Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Como siempre, comenzamos agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y tantos otros programas lleguen a sus receptores en circunstancias tan difíciles como las que seguimos viviendo en Chile y en el planeta. Vamos a comenzar con un músico que nos dejó por allá por el año 2004. Estoy hablando de Ray Charles, y que entre paréntesis tuve oportunidad de verlo alguna vez. Debe haber sido por allá por el año 1979 en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde nos encontrábamos con mi señora y mi hijo mayor de un año y medio. Y claro, apareció Ray Charles y dio un concierto gratuito en el centro de la ciudad, donde tuvimos oportunidad de verlo y oírlo. Y, a ver, cuando falleció Ray Charles el año 2004, recuerdo como si fuera hoy que me anuncié la noticia y dije que normalmente lo que uno hace cuando fallece un músico, sobre todo, es poner una canción de ese músico. Y yo sostuve en ese programa en el que conté esta mala nueva que el mejor homenaje que le podía vellocino hacer a Ray Charles era mostrar que hasta esa fecha, en que llevábamos prácticamente un año en el aire aquí en Radio Universidad de Chile con el programa Vellocino, a esa fecha Ray Charles había sido, fuera de los Beatles, el intérprete que más veces había aparecido en este programa. Y yo ofrecía eso como una muestra de aprecio por la música de Ray Charles. Mire qué interesante, porque es muy pariente de lo que probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes piensan con respecto a los amigos, que es bueno decirles en vida lo mucho que uno los quiere, lo mucho que uno los aprecia, que no es necesario decirlo con exactamente esas palabras, pero si es necesario, hay que decirlo con esas palabras. Uno lo puede dejar ver de mil maneras, porque esa es la forma de transmitir. No hay que esperar que la gente fallezca para decirle cuánto queremos a esa persona o cuán importante ha sido esa persona en nuestras vidas. Algo así fue lo que intentamos aquí en Vellocino cuando falleció Ray Charles. Lo dijimos mientras él estaba vivo. ¿Y cómo lo dijimos? Poniendo muchas veces su música. Para aquellos de ustedes, voy a suponer que los más jóvenes, las más jóvenes, podrían no manejar todo lo que es la música de Ray Charles. Como me dijo alguna vez un querido amigo músico, todos querían cantar como Ray Charles. Ray Charles hizo grandes canciones como I Can't Stop Loving You, Hit the Road Jack, que usted tiene que haber escuchado muchas veces. Hit the Road Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. What I'd Say es otra canción. Ruby, You Don't Know Me, una de las canciones favoritas de su amigo Argos Geria. Interpretadas por, compuesta e interpretada, entiendo que compuesta, no estoy ahora seguro, al menos interpretada por Ray Charles. You give your hand to me and then you say hello. Así parte esa You Don't Know Me. Y lo que le traigo aquí es una de las canciones que Ray Charles grabó en la década de los 50, hacia finales de la década de los 50. Él estuvo en algunos sellos, me pareció que originalmente estaba en Atlantic, y después emigró a otros sellos. Por allá por el año 57, 58, él incluyó en uno de sus discos esta canción que yo le traigo ahora, y que no es de las más conocidas, pero que merece abrir este programa de Bellocino. Ray Charles, Leave My Woman Alone.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
Say
you better leave my woman alone.
Well, I know you are a playboy, and you've got the women all over town. But listen, buddy, if you ever sweet talk my little girl, I'm gonna lay your body down. If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
You know you don't want.
Want you don't
oh
have to.
Yeah.
Get in trouble.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
Oh, you better leave my woman alone. Well, I know you got your money, and you've got a new 56 too. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
You know
if you
don't
don't
want.
Want, you don't have
oh
to.
Yeah.
Get in trouble.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
Oh, you better leave my woman alone. Well, I don't believe in trouble, so I don't wanna start a fight. So if you'll take heed and stay away from my little girl, then everything will be alright. If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
No, you don't
want.
Want,
you don't have to.
Yeah.
Get in trouble.
If you don't want, you don't have to.
Get in trouble.
Oh, you better
say.
Leave my woman alone. My woman alone. My
woman alone.
You better leave.
Woman alone.
You better leave.
Woman alone.
My woman alone.
Woman alone.
I said.
Woman alone.
Y probablemente yo debí haberle contado antes de anunciar o cuando anuncié a Ray Charles cantando, interpretando Leave My Woman Alone, que la canción se trataba de una forma de dirigirse a otro individuo que es un conquistador, que es un hombre con dinero, y le hace advertencia: deja a mi mujer tranquila, deja a mi mujer sola, ¿ah? No, no, no te fijes en ella. Eso es lo que cantaba Ray Charles en este comienzo del Vellocino de hoy. Vamos con la conversación, con los comentarios. En alguno de los primeros programas de Vellocino, a comienzos de este siglo, no sé si fue demasiado, debe haber sido por ahí por el 2005, se me ocurrió traer la guitarra o más bien debería yo decir, llevar la guitarra al estudio de Radio Universidad de Chile para mostrar lo que eran los acordes menores y los acordes mayores, que en la guitarra se hacen con lo que usted, joven amiga, joven amigo, señora, señor, que toca guitarra sabe perfectamente que estos acordes, también se llaman posturas, se hacen con los dedos de la mano pulsando las diversas cuerdas de la guitarra, las seis cuerdas de la guitarra, en los diversos espacios o trastes de la guitarra. Y con eso usted logra un acorde de sol, de do, de la, de re. Pero esos acordes pueden ser divididos en mayores y menores. Y yo le hice notar que los acordes mayores normalmente tienen, uno los asocia con cosas más bien alegres. Y los acordes menores tienen un dejo de tristeza, de melancolía. Y claro, y sobre esa base hicimos todo un programa comentando que uno podía hacer una canción muy alegre con acordes mayores, con pocos acordes, con muchos acordes mayores, en ritmo rápido, y podía hacer canciones tristes con acordes menores en ritmos más bien pausados, más bien lentos, pero que después había infinitas combinaciones, partiendo por mencionar las obvias. Uno puede hacer canciones con acordes mayores, pero en ritmo lento, y puede hacer canciones rápidas con acordes menores. Ejemplos hay. Hay muchos y no los voy a repetir acá. Pero todo esto se basa en que usted, señora, usted, señor, ustedes jóvenes amigos y amigas, conocen al menos, yo voy a suponer aquí que todo el mundo maneja más o menos dos instrumentos. No estoy diciendo que los toquen. No estoy diciendo que ustedes sean intérpretes de esos instrumentos, pero hay dos instrumentos que son conocidos por diversas razones. Uno es el piano y el otro es, por supuesto, la guitarra. Y claro, cuando usted mira el piano, usted se da cuenta que las octavas están... el piano tiene unas teclas blancas y unas teclas negras. Y si usted toca las desde el primer do hasta el siguiente do, va a hacer sonar do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve al do una octava más arriba. Eso se llama una octava. Le hago notar que aunque usted no sepa música, al menos se va a dar cuenta de que entre cada tecla, do y re, re y mi, hay una tecla negra, que representa un semitono, representa medio tono más. Y ese es el do sostenido, es medio tono más. Medio tono más, eso es todo. Lo interesante es que en la escala musical que nosotros conocemos, que usted y yo conocemos, sea escala de sol o escala de la octava está dividida en seis semitonos. En seis semitonos. Y con los tonos y semitonos, nosotros nos arreglamos para establecer estos acordes mayores o menores. Y de repente hay acordes que no tienen esa misma clasificación. Los acordes de séptima, los acordes dominantes, los acordes disminuidos y diversos nombres que reciben porque usted está combinando las teclas de cierta manera. Pero todas esas teclas están tocadas en alguno de las notas que están comprendidas en la escala o los semitonos que ahí también están incluidos. Por lo tanto, nosotros tenemos unas notas muy bien definidas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y medios tonos hacia arriba o hacia abajo, y hablamos de sostenido o de bemol. Pero hay, por supuesto, instrumentos, perdón, y esto ocurre también en la guitarra. Esto ocurre también en la guitarra porque usted toca una cuerda al aire. Recuerda que la guitarra tiene seis cuerdas. La primera, mi, la más delgada. Mi, si, sol, re, la, mi. Esas son las seis cuerdas de abajo hacia arriba en la guitarra. Y cada una de esas cuerdas puede ser pulsada en diferentes espacios. Y cada espacio representa, al igual que en el piano, un semitono. Es decir, si usted pulsa la guitarra, también va a poder tocar los tonos y los semitonos. Esa es más o menos la idea. Tanto el piano como la guitarra tienen eso en común. Hay una pequeña diferencia, sin embargo. Si en la guitarra usted pulsa una cuerda y en vez de, además de tocarla en un cierto traste, en un cierto espacio, la empuja hacia arriba, le va a sonar algo así como tuin, continuo. No hay un tom, 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 ni un tom, 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 sino que va a ser un tum, que es continuo. Eso los guitarristas, algunos de ustedes lo son, yo sé, los guitarristas le llaman bending, ¿eh? Bending, pulsando la cuerda y empujándola hacia arriba para que el tono suba artificialmente. Y con eso usted puede lograr más sonidos. Pero hay instrumentos que no tienen trastes, por ejemplo el violín. El violín no tiene traste. No es como la guitarra, no está separada la cuerda o no hay espacios que usted pulsa. El violín es continuo. Entonces usted puede decir continuo en cada una de las cuerdas del violín. ¿Y por qué le estoy comentando todas estas cosas? Eso lo vamos a seguir conversando después de escuchar una interpretación que hace un grupo de rock nacional. Un gran grupo de rock nacional, como son los Bunkers, de una canción que es una gran canción de Silvio Rodríguez. Es una canción que en los tiempos que vivimos, donde pareciese que si usted no compite es un poquito lerdo, que si usted no quiere ganar más dinero, usted sería un mediocre. Si usted no quiere ser más famoso, no quiere tener más poder, sería limitado, ¿no es cierto? No sería ambicioso. La ambición sería una cosa buena y el no ser ambicioso sería una lacra, sería una característica mala. En esta canción, Silvio Rodríguez habla un poco acerca de la resistencia, en este caso política, ¿no? A estos cantos de sirena. Por eso hay una parte de esta canción que se llama El Necio, donde Silvio Rodríguez dice, yo me muero como viví, yo resisto estos cantos de sirena. Muy buena versión de Los Bunkers, que aquí en vivo nos traen esta canción de Silvio Rodríguez. Los Bunkers nos cantan El Necio.
Para no ser de mí con un pedazos, para salvarme creo únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para verme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me
sacarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener el precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue. Ay, adiós, que será mi reino. Yo me muero como vive, yo me muero como vive, yo me muero como
Luego de escuchar El Necio de Silvio Rodríguez, le quiero contar por qué hice un recuerdo de esto de los tonos, semitonos, acordes mayores, acordes menores en el piano y en la guitarra. Porque mire lo que son las cosas. En algún momento, hace unos pocos años, pero años, no meses, hace unos pocos años, un auditor me hizo llegar. Fíjese lo que son las cosas. Esto no es un llamado a que ustedes me manden cosas, por favor. Pero de repente los auditores me mandan música por internet, me han llegado libros de poesía en ediciones muy, muy hermosas, ediciones casi artesanales, muy lindas. Hay gente que me hace llegar fotos. Bueno, aquí estoy hablando de un auditor que me hizo llegar libros. Y en particular estoy hablando de un libro que este auditor me hizo llegar. Que todavía lo tengo con el papelito que le puso adentro al libro, donde él me decía de manera muy, muy amena que el libro lo había adquirido en las librerías de la calle Corrientes, en Buenos Aires, y tuvo la gentileza de acordarse de su amigo implícito virtual Argos Geria, y me lo deja con un papelito que decía un aporte de los libreros de la calle Corrientes. Y claro, me lo hace llegar a la radio. Y el libro se llama, uno de los libros que me hizo llegar, se llama La música en el abrazo de Eros, que a mí me llamó la atención porque de este mismo autor, un catalán de nombre Manuel Valls, yo tenía otro libro de este Manuel Valls que se llama justamente Diccionario de la Música, muy, muy interesante, muy bien organizado. Y claro, lo miré en primer lugar y dije, este libro va a haber que mirarlo con calma en algún momento. Y lo dejé estar, La música en el abrazo de Eros. El libro trata de, es una aproximación, le diría yo, a la relación que existiría entre la música y lo erótico, lo erótico. Y el autor se da maña para recorrer varias culturas, mostrando esta posible relación que él postula de diversas maneras en diversas sociedades, en diversas épocas de esas sociedades. Pero yo quiero detenerme justamente en este asunto de las octavas divididas en semitonos, porque eso no es la norma en la música de todas las culturas. Vamos a seguir conversando de esto en la segunda parte del programa porque quiero cerrar la primera parte del programa con un grupo que nace en Austin a finales de la década de los 90, Austin, Texas, sí, Austin, Texas, a finales de la década de los 90, siguen activos hasta ahora y logran melodías novedosas. De alguna forma lejanamente inspiradas en la música de los 60, todo está conectado con todo, pero logran algo nuevo. Juzguen ustedes por sí mismos, por sí mismas. Los dejo con Spoon, I Turn My Camera On. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla pero reposada, que es un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir el material que usted envíe, los comentarios. Con respecto a los comentarios, los comentarios con respecto a la música, aunque sea un saludo, y por supuesto, como ustedes bien saben, aquellos que escriben, aquellas que escriben, contesto todos los mensajes que llegan a esa dirección, argosgeria@hotmail.com. Repito que sigo usando mail, no tengo otros medios de comunicación remota, porque el mail obliga a sentarse, a ser un poquito más reposado que con el WhatsApp, que con estas otras formas de comunicación a las que yo he bautizado como la insoportable levedad del WhatsApp, de la comunicación rápida, casi instantánea. En la primera parte yo provoqué una conversación en torno a lo que era los acordes en la música, donde haciendo referencia a la guitarra y al piano, hablé de tonos, de semitonos, de acordes mayores y menores, para luego citar un libro que me hizo llegar un gentil auditor hace ya algunos años y que finalmente lo he más que hojeado, lo he leído con dedicación y con interés. Y en ese libro se menciona la relación entre la música y lo erótico. Pero yo no quiero ir por ese camino. Lo que quiero hacer es más bien referirme a que hay culturas cuya música original no estuvo basada en la división de la octava en, por decirlo de alguna manera, en 12 partes, ¿no es cierto? En tonos y semitonos, como son las blancas y las negras en el piano, o la guitarra que se va tocando subiendo de a medio tono cuando usted aprieta las diferentes cuerdas en los diferentes espacios o trastes, como se le llama a esos espacios en la guitarra. Fíjese que nos dice aquí el autor de este libro que los teóricos griegos dividieron la octava en 24 partes, es decir, cuartos de tono, no medio tono. En otras palabras, en el doble de sonidos que nuestra actual escala temperada. Y con estos sonidos, la distribución y situación de estos sonidos, nos dice don Manuel Valls, en el seno de la octava, determinaba y diferenciaba cada modo o armonía. ¿Qué significa modo? A ver, una descripción gruesa que hace don Manuel Valls es que en la concepción musical griega tenía una acepción diferente de la que tiene nuestro sistema musical. A ver, para que se haga una idea, lo que los griegos llamaban modo, en el caso nuestro podría ser, parte del modo sería lo que nosotros llamamos el mayor y el menor. Nos dice don Manuel que nuestros modos mayor y menor son una reminiscencia de aquellas armonías griegas y la distinción procede de la variable situación de los semitonos en el interior de la escala. Entonces, imagínese usted que en vez de tener 12 semitonos dentro de una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, usted tiene 24 semitonos. Así como con esos 12 semitonos usted puede hacer cosas extraordinariamente sofisticadas, como por ejemplo las posturas que usan los cultores de la bossa nova en Brasil. Aquellos de ustedes, aquellas de ustedes que saben de guitarra y han visto el tipo de posturas que los intérpretes brasileños usan en la guitarra son extraordinariamente complicadas y las cambian a cada segundo. Ya no es que sea un disonante, es que son cosas realmente sofisticadas, por decirlo de alguna manera. Le sacan el jugo a los tonos y los semitonos, producto de pulsar las cuerdas en los diferentes trastes en la guitarra, por ejemplo. Y la guitarra se presta mucho más para tocar esos acordes que el piano, entre paréntesis. ¿Qué ocurre cuando el instrumento permite hacerse cargo de esto que los griegos hicieron, usar 24 divisiones de la escala, es decir, hasta cuartos de tono? ¿Sabe por qué lo hacían? Para lograr reflejar estados que se asociaban a circunstancias distintas. Ahí la relación con lo erótico, pero también puede ser con lo bélico, puede ser con lo amistoso, puede ser con la alegría. etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta usted la relación con esto de los acordes mayores y acordes menores? Seguimos conversando de esto después de escuchar. Y ahora le traigo, fíjese, no es primera vez que traigo al mismo compositor dos veces en un programa. Pero ahora, antes de que usted reclame, señora en particular, le traigo una canción de Silvio Rodríguez en versión de Silvio Rodríguez, de las primeras que uno las escucha hoy día y se da cuenta por qué este gran cantautor cubano reflejó los sentimientos, las circunstancias por las cuales nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, muchas veces pasamos. Escuche con atención, rememore Silvio Rodríguez, aunque no esté de moda.
Hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí, quiero hacerte un regalo, viejo. Desempolvemos algo, las pasiones lejanas, algo de aquellos sueños sin ventana. Vivamos de corrido, sin hacer poesía. Aprendamos palabras de la vida. Desnudémonos pues como viejos amantes, que lo mismo de siempre nos queda delante. Desnudémonos pues como viejos amantes, que se apague la luz y que el sol se levante. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal. Algo nos está pasando. Ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó. Algo nos está pasando. Ayer apreté el interruptor de encender la luz y encendí el sol. Hoy de ti hacia mí, hoy de mí hacia ti, vamos a hablar en voz muy baja. Dime lo que te pasa, déjame levantarte, déjame darte un beso y curarte. Vivamos de corrido, sin hacer poesía, aunque no esté de moda en estos días. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Aunque no esté de moda, repite conmigo. Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo. Por variar, algo nos está pasando. Un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve a ir. Algo nos está pasando desde que la gente está empeñada en quererse amar y en poder vivir.
Y luego de escuchar a Silvio Rodríguez con Aunque no esté de moda, seguimos con los comentarios. Yo ya le mencioné que en la Grecia antigua, la música griega se basó en la división de acordes, en la división de la escala, en 24 sonidos, en 24 cuartos de tono y no en semitonos o medios tonos como hacemos nosotros normalmente en la guitarra o en el piano. Y esto se puede lograr naturalmente con instrumentos que no tengan esta división tajante como es el piano y la guitarra, que permite trucos para lograr esos semitonos. De hecho, los teclados también le permiten a usted hacer bending, en otras palabras, moverse del do al re sin pasar necesariamente solo por el do sostenido. Porque así, pulsando un botoncito, una perillita ahí, usted puede pasar pasar por todos los tonos que están entre esos dos. Porque eso es continuo, ¿no es cierto? Entre el do y el re hay, por decirlo matemáticamente, infinitos sonidos. Me estoy metiendo en camisa de once varas, yo lo sé. Lo que ocurre es que si bien en Grecia se logra esto, lo cual a mí me hizo escuchar la música grecia folclórica tradicional con otro oído, en la India, claro, usted que gusta de los Beatles conoció la música india probablemente vía las canciones que en el último tiempo hizo George Harrison, que cultivó el sitar junto con su amigo Ravi Shankar, que entre paréntesis, la música india está concebida para, más bien dicho, acompañar y crear estados de ánimo más que para interpretar algo que debe ser aplaudido. De hecho, el autor de este libro en el que me estoy basando parcialmente para hacer este comentario, Manuel Valls, La música en el abrazo de héroes, Eros, regalo de un gentil auditor hace algunos años atrás, lo que él plantea ahí es que él dice el cometido que tiene la música en la sociedad hindú, y puede hablarse del fin puramente funcional asignado a sus manifestaciones musicales. La música sirve para algo, pero es este un algo que trasciende de la mera materialidad y que al proyectarse hacia el más allá goza de un sentido divino. Ya se trate de música ritual para sostén de la danza, de la música ceremonial o de la música con fines eróticos. La ejecución, nos dice don Manuel, no pretende distraer o divertir al oyente, sino comunicarle un estado místico o ayudar a la consumación de un fin que trasciende del acto perseguido y se concreta en un plano de encantamiento superior. Fíjese lo que nos está diciendo el autor de este libro cuando nos menciona la música hindú. Así como la música griega daba infinitas más posibilidades porque la octava estaba dividida no en 12 semitonos, sino en 24 cuartos de tono, que es solamente interpretable con ciertos instrumentos, no ciertamente con el piano y la guitarra básica, porque sí con la guitarra un poquito más sofisticada. Lo que los griegos llamaban modos, en el caso de la música india, la música hindú, se llamaba el sistema de ragas. Porque, a ver, el raga es similar al de un modo en la música occidental. Y el modo, recuerde usted, era, lo podíamos asociar, por hablar en términos simples, a un acorde. Los acordes mayores, los acordes menores. ¿Recuerda usted cómo comenzamos este comentario? Acordes mayores más bien asociados a situaciones alegres, acordes menores a situaciones tristes. Esto como cosa muy, muy, muy básica. Imagínese usted lo que lograría si usa 24 en vez de 12 semitonos, usa 24 cuartos de tono. Imagínese usted lo que lograría si además piensa que ese acorde, que es mucho más rico, mucho más intenso, no está pensado para entretener, sino para más bien para dar un ambiente. Nos repite aquí don Manuel Valls, el autor de La música en el abrazo de Eros. El número de sonidos en el interior de una octava es, en la música hindú, muy superior a lo que nosotros conocemos. Y la distribución determina que sean incontables los ragas existentes. Si a ello añadimos, nos dice don Manuel, que la disposición de los sonidos dentro de un raga es distinta y varía según se trata de escalas ascendentes o descendentes, deduciremos la infinita variedad de su manifestación y, por lo tanto, de sus posibilidades expresivas. Hay una parte muy impresionante en lo que plantea don Manuel en su libro, porque nos dice que no tiene mucho sentido aplaudir, como le mencioné antes o sugerí antes, cuando se escucha la interpretación de una pieza de música hindú, porque el contenido despierta emociones y acompaña situaciones más que otra cosa, lo cual ha inspirado también algún tipo de música aquí en el mundo occidental, pero no nos vamos a adentrar en eso, vamos a la música. Este tejano usted lo conoce muy bien, a lo mejor no sabía que era tejano. Nació en el año 36, 1936, y murió en 1988, o sea, fines del 88. Y mire lo que son las cosas, estando yo con mi familia, esta vez con mi mujer y mis dos hijos, en el año 88, de vuelta en Boston, por un pequeño periodo, falleció Roy Orbison, que en su última etapa en vida integró este extraordinario supergrupo que se llamó The Traveling Wilburys, con Bob Dylan, con Jeff Lynne, con George Harrison, claro, con George Harrison y con Tom Petty, un quinteto extraordinario. Hicieron dos discos, el segundo sin Orbison, justamente. En esa misma época, Roy Orbison vuelve a grabar solo y tiene un resurgimiento extraordinario. El disco que marca ese retorno de Orbison como solista después de mucho tiempo, recuerde que Roy Orbison parte cantando en la década de los 50. En la década de los 50, así es, como a los 20 años. Y él graba un disco que se llamó el CD completo, el long play en su época, She's a Mystery to Me. Y yo le traigo aquí la canción que le da título a ese disco compacto o a ese vinilo. Roy Orbison, She's a Mystery to Me.
She's a mystery girl. She's a mystery girl. darkness in her eyes that so enslaves me. But if my love is blind, then I don't want to see. She's a mystery to me. Night falls, I'm kept beneath her spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery.
Luego de escuchar a Roy Orbison con She's a Mystery to Me, le agrego que quien jugó un papel importante en esta vuelta de Roy Orbison a su performance como solista y como cantautor, deberíamos decir, gran voz Roy Orbison, fue Jeff Lynne, uno de los Traveling Wilburys, que fuera el líder de Electric Light Orchestra y que se convirtió en un gran productor musical, como usted pudo detectar en esta canción que acaba de escuchar. Y claro, solamente le cuento que en este programa, a partir de una descripción muy somera de lo que significan los acordes mayores y menores en la guitarra y en el piano, donde se usan tonos y semitonos, en que la escala se divide en 12 semitonos, hicimos un repaso gracias a el contenido de un libro que nos hizo llegar un auditor hace algunos años atrás, por la música griega, original de la Grecia antigua, y la música india, la música hindú, en que tonos, los sonidos al interior de una escala son muchísimo, muchísimo más. Y con eso se logra reforzar o lograr estados de ánimo o provocar estados de ánimo de manera mucho más específica, mucho más dedicada. Cerramos Vellocino de hoy con un dúo español que en los 60 visitó Chile y fueron muy populares, el dúo dinámico El Final del Verano.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor, dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad. Nunca, 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 nunca.
llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo.
Con el dúo dinámico y el final del verano cerramos el programa de hoy. Agradecemos al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora a seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.